Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El tema está también la vista puesta en los agricultores y ganaderos que se han vuelto a concentrar hoy a las 11 ante la sede de la Consejería de Agricultura en la Plaza San Pedro Nolasco, en Zaragoza, y a las 12 ante la delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. La revuelta del campo ha tomado Zaragoza con hogueras, tambores, cencerros y con pitadas. Marta López, buenos días. ¿Todavía continúan las protestas hasta ahora?
Buenos días, Laura. Pues sí, continuamos en la Plaza del Pilar frente a delegación de gobierno. El delegado del gobierno, de hecho, está ahora mismo con las organizaciones agrarias, se ha reunido con ellos. Y la gente que ha venido del campo, que sigue protestando, que llevan 17 días ya, no se cansan porque siguen sus reivindicaciones intactas. Mira, quiero que escuches, tengo aquí conmigo a Joaquín Aguilar, a Joaquín Aguilar y a Cristóbal Moya, agricultores de secano, ambos dos en la provincia de Teruel, que me estaban contando, bueno, pues que su problema sobre todo es la falta de rentabilidad.
Sí, ya llevamos unos años que cada vez que hay una crisis, un cambio por alguna cosa, el valor de la producción agraria está mermado con respecto a cómo suben los inputs que utilizamos.
¿Cómo os afecta esto en vuestro día a día? ¿Cómo trabajabais antes y cómo trabajáis ahora?
Bueno, pues ahora tenemos que trabajar más mirando lo que el gobierno nos pone a cumplir, muchas más normativa, cada año más normativa, y nosotros no, a cambio, no recibimos nada, simplemente lo mismo que hace 20 años, la famosa PAC. Y cada vez pues, nos ponen más normativa, y por eso la gente, aparte de que la rentabilidad de cada explotación se ha venido abajo, pues estamos por ello.
Decíamos que lleváis ya 17 días. ¿Hasta cuándo va a seguir esta revuelta del campo?
Pues no lo sabemos, porque tampoco cuando empezó sabíamos todos que iba a empezar, y en estos momentos pues las reivindicaciones se están canalizando por varios sitios. No sé si esto llegará hasta que la gente se canse, o hasta que tengamos suficiente faena en el campo para no poder dejarla, porque al final nosotros vivimos de producir, en mi caso cereales, otros de producir otras cosas, y los cultivos están en marcha. Hay periodos de ellos que no los podemos dejar, no podemos dejar de recoger el día que toque. Un agricultor no está pensando ni en tener una jornada de 8 horas ni 35 a la semana, un agricultor está pensando en trabajar lo que sea el día que le toca, y cuando no se puede, pues tiene que descansar. Si nos viene una filomena, no tendremos nada que hacer. Pero en los días que nos toca, nosotros no hacemos jornadas normales, hacemos la que nos toca.
Laura, es evidente que el descontento social que ha llegado a las calles con esas tractoradas que todos hemos visto, bueno, también hemos visto gente enfadada porque, ay, es que me molestan, es que llegamos tarde a trabajar. Hay una parte también de querer explicarle a la gente que esto también va con ellos. Mira, estoy con Claudia Patón, que es técnica de Araga, que me estaba explicando que los ganaderos afrontan mucha burocracia, que la ganadería extensiva se muere, y que, bueno, un poco para congratularos con la gente y que entienda que esto va con todos, cuéntame, ¿qué estáis haciendo ahora mismo?
Nosotros ahora estamos dando productos de aquí, nacionales, carne, fruta y algo de queso, para agradecer un poco a la población la paciencia que ha tenido estos días con las reivindicaciones y los problemas que les hayan podido ocasionar, y además poner en valor el producto de aquí, porque tiene que hacer frente a productos que vienen de fuera, más baratos, pero con una manera de producir que se usan productos que aquí están prohibidos. Entonces, pues poner un poco en valor la manera de producir de aquí, que es mucho mejor. Lo que viene de fuera, pues bueno, se produce distinto. Y lo que intentamos es eso, dar productos de aquí para que la gente conozca un poco más lo que está pasando y lo ponga en valor.
¿Qué es lo que os está diciendo la gente cuando le dais esa bolsa de comida?
Pues la verdad que la gente está muy agradecida, nos dan las gracias, y sí que hay gente que te pregunta, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Qué está pasando? Sí que es cierto que mucha gente han tenido tierras o han tenido alguna explotación agrícola ganadera en su casa y ya saben más o menos de qué va, pero hay otros que, bueno, preguntan para informarse, y la verdad que la mayoría de gente lo está apoyando.
Muchas gracias, Claudia. Pues ya ves, reparto de comida, sí. después de las protestas.
No hay mejor,
pues eso,
forma,
¿no?,
para convencer, ¿no?
Claro, que la gente entienda que esto va de la comida de todos, lo claro, que todos nos llevamos al plato al final.
Está claro. Pues Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
nos metemos hasta la cocina de...
Aprovechamos y nos metemos hasta la cocina, como todos los jueves, en este caso del Chalet, el restaurante El Chalet, en la calle Santa Teresa de Jesús 25. Nos vamos a ir hasta allí, que ya sabéis que tiene un... Bueno, es un chalet maravilloso con terraza, especializado en steak tartar y en tratar muy bien a la gente y en tener una comida excelente. El jefe de cocina, Eduardo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo.
Muy buenos días. Hola. Aquí estamos. Muy bien, muy bien.
¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues hoy vamos a preparar una quiche de espinacas, queso gorgonzola o roquefort, el que más nos guste, sí. Y nueces.
¡Oh, qué rico! Muy bien, sí, cuéntanos cómo las hacemos.
Sí, muy sí. Rápida. Uh-huh. Pues mira, vamos a necesitar pues una lámina de pasta brisa que podemos encontrar en los supermercados. Sí. No hace falta que la hagamos nosotros. Nos ahorraremos ese tiempo, vamos a ser prácticos. necesitaremos luego 300 gramos de espinacas. Uh-huh. Igual, pueden ser congeladas, frescas, en hoja, lo que queráis. Uh-huh. 3 huevos, 200 gramos de nata, 200 gramos de queso gorgonzola, un ajo, un trocito del blanco del puerro, uh-huh. 2 cucharadas de aceite de oliva y un puñado de nueces. Esos son todos los ingredientes.
Vale.
Lo que vamos a empezar primero es con la lámina de pasta brisa, que encenderemos el horno a 180 grados cuando esté ya caliente por la parte de arriba y abajo. Forraremos un molde grasado con la lámina, uh-huh. y lo que le vamos a hacer es un pincharlo con un tenedor y si tenemos unos garbanzos, pues echaremos un puñado de garbanzos y la vamos a hornear unos 10 minutos, no más, uh-huh. solo es para que se dore y no se nos encoja luego, ¿vale? Vale. O suba la masa o nos haga cosas raras con el relleno, ¿vale? Entonces la retiraremos del horno y la dejamos ahí reposar. Vale. Mientras tanto, en una sartén lo que vamos a hacer es con el aceite, pues vamos a pochar el puerro y el ajo y cuando esté pochadito subiremos el fuego y añadiremos las espinacas y las vamos a saltear. Uh-huh. Echaremos un poco de sal y de pimienta y luego en un bol lo que vamos a juntar son todos los demás ingredientes, la nata, el queso gorgonzola o el roquefort, si nos gusta más, pues desmenuzado, ¿sí? los huevos batidos, uh-huh. y el puñado de nueces. Cuando las espinacas estén un poco tibias, lo mezclamos también en el bol y le damos una vuelta. Uh-huh. Este contenido lo vamos a echar quitamos los garbanzos de la masa de la masa brisa, evidentemente, y añadiremos lo que es el relleno. Uh-huh. Con este relleno lo volvemos a meter al horno y lo vamos a dejar cuajar unos 20-25 minutos. Tiene que estar cuajado, pero vamos a intentar un poco que nos quede cremoso, ¿de acuerdo? Que no se nos sobrecocine, ¿vale? Que no salga esos puntitos luego, me parece ahí aquello que nos va a dar mucho sabor a huevo cocido, ¿vale?
Vale.
Entonces, que quede cremoso. La manera de saberlo es pinchándolo y que salga un poquito húmedo, sería lo perfecto. Y luego la dejamos reposar y con ese calor residual que nos va a quedar, se nos va a cuajar. Y ya para servir, se puede comer fría, se puede a temperatura ambiente sería lo mejor, un poco calentita ya ideal. Y luego esto nos va muy bien para conservarlo en nevera, la podemos calentar luego al microondas y el resultado en un par de días es el mismo, ¿eh?
Claro.
Queda muy, muy, muy bien.
Nos aguanta.
Y si tenemos un puñado de tomatitos cherries o unos de estos de semisecos en aceite y eso, se los podemos echar por encima, que también le va a dar ese toque un poquito ácido que le va de maravilla.
Pues me parece un acierto siempre. Espinacas, queso gorgonzola, nueces, eso es una
combinación
perfecta.
Una combinación segura, vamos.
Sí, sí. Bueno, pues nos ha gustado mucho esta kits que nos proponen en este caso desde la cocina de El Chalet. Eduardo Martínez, un placer como siempre. Un besico. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha conseguido rebajar en 31 millones de euros la deuda municipal durante el último año. El Ayuntamiento continúa avanzando en su proceso de saneamiento de las cuentas municipales. Entre las grandes ciudades españolas, Zaragoza es, junto a Valencia, la capital con mayor reducción porcentual de su deuda en los últimos años. El Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene listo el proyecto para hacer el canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, en Parque Venecia. La estructura se ejecutará en la trasera del Colegio María Zambrano y el cuartel de la Policía Local. El objetivo es incrementar el nivel de seguridad frente a los episodios excepcionales de tormentas. Zaragoza acogerá la gala de entrega de los premios de la música independiente. Con gran repercusión mediática, la 16ª edición de estos galardones se celebrará en la sala multiusos del auditorio el 17 de abril. El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su apuesta por la atracción de eventos culturales de proyección nacional e internacional.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues como siempre, esta semana tenemos un poquito de todo. Tenemos teatro, tenemos música y también tenemos mucho humor, como hoy jueves a las 8:30 con David Puerto y su espectáculo Pizpireto, que es un show de comedia alegre, vivaz y algo coqueta. Eso es lo que dice la RAE de Pizpireto. Está orquestado por David Puerto, que es un cómico que hace de sus reflexiones y vivencias un espectáculo de comedia buscando ese lado positivo de la vida, si es posible, o al menos el lado gracioso. Un show lleno de interacción con el público, elegante, pero también un poquito gamberro y todo muy Pizpireto, como te digo, esta tarde con David Puerto. Y el fin de semana, el viernes y el sábado, viene marcada por la música de Ismael Serrano.
El mundo dolía y yo te cantaba y tú, estabas ahí.
Está más maduro, está diferente pero igual. En fin, que llega con la gira que se llama Las canciones de nuestra vida. Ismael Serrano vuelve a sorprendernos con este nuevo espectáculo lleno de poesía, eso sí, como siempre, y en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar de sus éxitos de siempre, pero también canciones inéditas, temas que sin duda se convertirán en nuevos himnos para recordar aquel tiempo efervescente en el que nos sentimos intensamente vivos y el futuro era nuestro. Bueno, pues estará Ismael Serrano el sábado y el viernes y el sábado. ¿Qué pasa? Que el domingo llega el teatro especial, la propuesta escénica de Bambalina Teatre. Llega la Celestina, combina la interpretación, los títeres y el teatro de objetos para ofrecernos, a través de una puesta en escena muy original, muy rica en imágenes, pues un viaje como nunca a las entrañas de esta obra prodigiosa que es la Celestina. En la dirección está Jaume Policarpo. Jaume, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿por qué la Celestina?
Bueno, es de esos retos que ves como dificilísimos o imposibles y de repente ya llega una vez que dices, o me espabilo y lo hago ahora o me va a pasar de largo. Y aunque parecía como difícil, pero bueno, te pones y al final, como es una obra que te atrapa tanto, y cuanto no es lo mismo leerla como lector que leerla como con la intención de montarla. Y entonces, claro, ahí sí que es un viaje alucinante,
claro.
hasta dónde llegas.
Porque lo que vamos a ver es una puesta en escena, pues claro, muy diferente a lo mejor a lo que estamos más acostumbrados. Títeres, teatro de objetos, cuéntanos, ¿cómo es esta puesta en escena?
Bueno, trabaja mucho con la imagen, con el movimiento y con el simbolismo de los títeres, pero siempre con la intención de ayudar a la comprensión de la historia y a reforzarla. Entonces, lo que nos suele comentar el público es que cuando acaba de ver la obra dice, va, caramba, por primera vez me he enterado bien de todo lo que trata la Celestina, porque... desde la adaptación literaria, la adaptación teatral, a toda la puesta en escena, la intención es como sintetizar, quedarse con lo esencial y sobre todo darle presente, darle vida a través de los personajes. Yo creo que ayuda mucho que son solamente dos actores los que encarnan todos los personajes. Y esto que parece que parece una contradicción, que parece que te puedas confundir con los personajes, al final acaba siendo distinto, porque ellos acaban ofreciendo una perspectiva de toda la obra que afecta a la interpretación y que contribuye mucho a la comprensión de la trama y de la psicología de los personajes.
Bueno, esto dice mucho de quien ha adaptado el texto para hacer esta obra, que eres tú mismo, ¿no, Jaume? ¿Te ha costado mucho, cómo has llegado a este punto?
Fue difícil en realidad, pero lo que pasa es que fue apasionante. Uh-huh. Un poco cuando entras en el lenguaje de una obra de estas características y además te encuentras con multitud de sorpresas y sobre todo que acabas como tomando una conciencia de la riqueza humana de que se tenía en ese tiempo, que tenía el autor, Fernando de Rojas, y todo lo que fue capaz de plasmar y la sutileza y la riqueza de matices. Uh-huh. Y unos personajes tan contundentes, tan extremadamente contemporáneos y tan bien retratados, es alucinante que alguien en el 1500 tuviera todo este sentido humanístico tan profundo. Uh-huh. Y eso es lo que llama mucho la atención.
Qué bonito. Pues veremos esta tragicomedia de Calisto y Melibea, la Celestina, de la mano pues de Bambalina y por supuesto de Jaume Policarpo y todo el equipo, ¿no?, que consigue hacer la Celestina. 6:30 de la tarde, este domingo, en el Teatro de las Esquinas. Jaume, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
No sé si la has podido ver. Me refiero a Teresa, la película sobre la santa que protagonizó una magnífica Blanca Portillo y que dirige la zaragozana Paula Ortiz.
Decidme, ¿quién sois? Teresa. Si es que sabéis quién sois.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
Una magnífica película. ¿Sabes a quién sí que le gustó? Le gustó muchísimo. La película conmovió al Papa Francisco, tanto que ha recibido en audiencia privada a la cineasta Paula Ortiz. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantada de poder hablar contigo porque, bueno, supongo que esto fue todo una sorpresa, ¿no? ¿Cómo fue esto de que fueras recibida en audiencia privada por el Papa?
Hombre, pues la verdad es que fue una sorpresa enorme para todos los que hicimos la película y fue una experiencia muy importante, muy muy intensa, poder ir al Vaticano, poder compartir esa audiencia privada y poder poner la película en la Filmoteca del Vaticano que tienen ellos.
Exactamente, porque se ha proyectado ya, ¿no?
Sí, se proyectó hace dos semanas y creo que iban a hacer una segunda proyección, pero todavía no estaba agendada. Y sí, fue realmente algo muy extraordinario.
¿Cómo fue el momento? ¿Cuánto duró esa audiencia privada?
Muy poquito, ¿sí? Está muy poquito con cada persona. Recibe como a 10 personas en esas audiencias que hacen los miércoles. Y duró, no sé, como 5 minutos y estuvimos hablando un poco de la película, de la reflexión que había hecho ese día él en la audiencia pública, donde habló de la tristeza y fue algo como muy muy bonito, muy poético.
¿Qué tal es el Papa, Paula?
Hombre, pues la verdad es que tuve muy poco tiempo, pero es un hombre muy majo y muy amable, es un hombre que está mayor ya. Sí. Y que, bueno, la ventaja para nosotros para poder hablar con él es que te puedes comunicar en el mismo idioma, que eso claro. Ayuda mucho a cuando tienes tan poco tiempo poderte comunicar en plenitud.
Pero creo que le pudiste llevar algún regalo, ¿no?
Sí. Le llevé las obras completas de Juan Mayorga,
¿sí?
Que es el autor que había escrito La lengua en pedazos, que es la adaptación del libro de la vida de Teresa de Jesús que nosotros llevamos a la pantalla en la película de Teresa, y también un poemario de un poeta aragonés que hablaba un poco de la generación de ese poeta y de mis padres, y me parecía bonito, interesante que lo tuviera. Y lo agradeció, fue bonito.
Oye, ¿por qué te fijaste en Teresa? ¿Qué te hizo de repente decir, voy a hacer una película sobre Teresa y sobre este momento, además, de la santa?
Pues porque, bueno, a mí Teresa me ha acompañado desde muy, muy joven, que la leí, leí su obra poética, y es una de esas autoras que a mí más me ha provocado una revulsión interna, una fascinación muy fuerte, teniendo en cuenta que nos separan 400 años. Es algo muy hermoso ver cómo te expresa internamente o expresa tus preguntas o tus grietas una monja del siglo XVI. Y es así. Y es cierto que a mí me ha acompañado siempre y luego cuando ya con Juan Mayorga decidimos hacer la película, realmente es que no debería tener que explicarse porque probablemente para mí es la personalidad y la autora femenina y desde luego una de las autoras, entre los autores y autoras femeninos y masculinos de la historia de la literatura en nuestro idioma, más fuertes, más intensos, más inteligentes, de una pluma más en tensión y más álgida. Uh-huh. Es alguien, eso desde el punto de vista literario, pero es que desde el punto de vista histórico fue una mujer pionera en muchos aspectos y que fue alguien que se planteó que se puede vivir bajo otras reglas. Eso a día de hoy sigue siendo profundamente vigente. Revolucionario.
Claro, totalmente.
Y ejemplar.
Y yo ahora lo que me pasa es que ya no puedo evitar, al pensar en Teresa, imaginarme volver a recrear la mirada de Blanca Portillo.
Es que Blanca es una actriz absolutamente extraordinaria, sí. que se hizo cargo del personaje, que no todo el mundo puede hacerse cargo, bueno, de alguien como Teresa de Jesús, ser Teresa de Jesús durante un tiempo. Y ella lo hizo con toda su fuerza, con toda su capacidad, con toda su intensidad, y fue algo muy increíble poderlo trabajar con ella.
Qué bonito. Bueno, Teresa es una película, yo diría, para recrearse, ¿no? Para pensar un poco alejada de ese mundo rápido que a veces nos domina, que acción y acción y acción, ¿no?
Sí, es una película que no se asienta sobre la necesidad de atravesar un conflicto romántico, un conflicto policíaco, como tú dices, de acción, de donde ocurren cosas, sino que es una película que la mueven las preguntas, y la mueven las preguntas internas de una mujer, y cómo esas preguntas a ella le provocaron, le provocó una vida tremenda, de decisiones tremendas, y le provocaron también el vuelo en su imaginación hacia mundos alucinantes estéticamente, conceptualmente. Es una mujer con una imaginación muy vívida, que yo creo que merece la pena, y la película trata de transitar su palabra y su imaginación.
Qué bonita. Bueno, al que no la haya visto, la recomendamos, por supuesto. Decías al principio, Paula, que el momento de ese encuentro con el Papa había sido intenso, creo que ha sido la palabra que has utilizado. ¿Qué pozo te ha dejado, ya para finalizar?
Pues mira, es realmente cuando estás allí hay algo que te hace consciente de que es un lugar, un centro muy importante, el Vaticano, para mucha gente, y que una figura como el Papa, pues también es una referencia para millones de personas, y que es muy importante su palabra. Y para mí fue muy, muy importante poderle escuchar directamente y entender por qué tenía esa fuerza, esa palabra.
Pues me ha alegrado mucho haber charlado contigo este ratito, y bueno, que te seguimos, por supuesto. Paula Ortiz, muchísimas gracias. Un besico.
Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por compartir este momento también.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, más de 4 millones de personas han huido de la guerra de Ucrania. La gran mayoría de personas son mujeres y niños. ¿Te imaginas tener que huir de tu país, tú sola, con tus hijos, y llegar a un lugar del que no conoces nada, ni siquiera el idioma? Tiene que ser muy duro, ¿eh? Bueno, pues quiero contarte que la Fundación Federico Zanam tiene un programa que se llama Zaragoza Acoge. Y este es un proyecto que nace en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y que está dirigido a formar, lo que buscan es formar una bolsa de viviendas en las que poder alojar a familias refugiadas que han huido de Ucrania por la invasión rusa. Zaragoza Acoge ofrece a los propietarios de viviendas vacías la posibilidad de cederlas a cambio de un alquiler social y con garantía de cobro. Entonces, es una manera de ayudar en las dos direcciones. Las personas que quieran colaborar pueden contactar con el proyecto de vivienda de la Fundación Federico Ozana a través del 976-44-71-91, 976-44-71-91. Podéis ir a la calle Bojiero número 66, que es donde está presencialmente la fundación, o en el correo zaragoza-acoge@ozanam.com.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues aquí estamos, volvemos a la carga con Al Delis. Se nos ha metido en la cabeza aprender cosas de gastronomía y en general cultura culinaria. Y para ello nos acompañan Óscar Abad y Berta Sancho. Ellos son, como ya sabéis, el equipo de marketing y comunicación de Al Delis. Se vienen todas las semanas y nos cuentan pues lo que quieren, básicamente. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, de hecho, recuerdo que nos quedamos hablando de recetas chinas. O mejor dicho, recetas cantonesas, ¿no? ¿Era? Hoy nos quedaba alguna receta por comentarnos. Dijisteis que quizá menos típicas, ¿no?
Bueno, las de hoy no son de las que nos pedimos tanto en los restaurantes.
Vale, ¿por ejemplo?
Pues mira, vamos a empezar con pollo mu shu. Ni idea, ¿no?
Yo ni mu de esto.
Pues es una especie de revuelto de pollo, en plan resumen, ¿vale? Lo voy explicando. Hay que batir los huevos y cocinarlos en un wok o una sartén honda. Un par de vueltas, así pocochos. Después echamos aceite de sésamo en esa sartén, ajo y jengibre fresco, un par de minutillos que se doren. Y entonces echamos los trocitos de pollo. Otro par de minutos, pum pum. Cuando se esté blanqueando, añadimos vinagre de arroz. Hago un inciso aquí, si te gusta la cocina mínimamente, no puedes prescindir de vinagre de arroz ni de aceite de sésamo.
Vale.
Son dos súper básicos. Bueno, pues acabamos de echar el vinagre de arroz al pollo salteado y ahora añadimos las verduras al oro, zanahoria, bambú, setas y pepinillo.
¿Nada?
Composición singular. ¿Sí? Repito, zanahoria, bambú, setas y pepinillos. Y ya está. Se saltea unos minutos a fuego vivo, se añaden los huevos y se remueve todo y ya está.
En este tipo de preparaciones las verduras tienen que quedar crujientes, ¿eh? De manera que hay que cocinarlas poco.
Eso es. Buen apunte. Aparte, mezclamos la salsa de soja con aceite de sésamo y pimienta blanca y con esta salsa podemos aderezarlo en el plato ya luego a nuestro gusto.
Oye, otra cosa no, pero salsa de soja usan una barbaridad.
Sí, sí. Antes, cuando he dicho que hay que tener en casa vinagre de vino y aceite de sésamo, de por hecho que tenemos salsa de soja.
En este pollo mushu, que como ves queda como un revuelto, se sirve muchas veces en tortillas, como si fueran fajitas, o en hojas de lechuga, que hace lo mismo, así como de envoltura, para que se pueda comer con las manos.
Ah, vale, qué bien. Comer con las manos siempre es mucho más divertido.
Pues sí. Y la opción de la lechuga pues lo hace un poquito menos pesado, que ya es bastante contundente de por sí la mezcla, ¿eh?
Bueno, pues muy bien. ¿Nos queda algo más?
Sí, mira, tenemos pollo al vapor con jengibre. En Asia utilizan mucho la técnica del vapor, como sabemos. Pero aquí no estamos muy acostumbrados a cocinar la carne al vapor. En China hacer el pollo así es muy habitual porque es muy ligero y conserva propiedades organolépticas.
¿Aroma y sabor?
Eso es correcto. Entonces, para nuestro pollo con jengibre al vapor, lo primero es hacer una salsilla ligera de jengibre fresco picado muy finito. Salsa de soja, aceite de sésamo y salsa hoisin. Y ahora ya vamos a por el pollo. Lo primero nos tenemos que hacer con una vaporera. Tenemos que hacer como un lecho con las hojas de puerro de la parte verde, ¿eh? Cortamos el jengibre fresco, se entiende, en láminas finas. Y estas láminas las vamos a poner encima de las hojas de puerro. Cogemos las pechugas limpias y enteras y las embadurnamos con la salsilla esta que he dicho al principio.
Vale.
Bien por toda la superficie y la colocamos sobre la camita de jengibre. Tapamos las lechugas con láminas de nuevo de jengibre y cebolleta cortada en juliana. Ahora que ya tenemos las 300 capas, ¿vale? Lo ponemos al vapor durante 20 minutos.
Voy a recapitular porque parece un lío, pero que no lo es, ¿eh? Desde abajo, hojas verdes de puerro, láminas de jengibre, la pechuga marinada en salsa, más láminas de jengibre y la cebolleta cortada en juliana.
Vale, o sea, que tiene que ser en realidad un plato muy ligero.
Lo es, pero también es muy sabroso porque lleva como muchos ingredientes fuertes y la cocción de la pechuga de pollo de esta forma al vapor seca la superficie y no deja salir la sustancia, de manera que queda súper jugosa y además, como sabemos, se pierden muchos menos nutrientes. Definitivamente cocinar al vapor es una muy buena idea y todo tipo de alimentos, de hecho.
Sí, hace unos años estaba muy de moda cocinar al vapor, parece que ahora como que se oye menos, pero bueno, esto va y viene, así que hacéis bien en recordarlo. Bueno, chicos, que acabamos ya nuestro repaso al mundo del restaurante chino con las recetas con pollo Al Delis. Un placer, como siempre, hasta la semana que viene.
Adiós, gracias.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es ahora un buen momento, 1:36, para poner nuestra corona, buscando la buena noticia, la corona de Muebles Rey. Mira, nuestra corona hoy es para el Espacio City en Valdespartera, en las fiestas del Pilar. Y es que ya tenemos adjudicatario, es la UTE, formada por Eventos MPHSL y Solout Zusamp SL. Vamos, que es el mismo que ya estaba, así que está garantizado. Este año aumenta la capacidad disponible. Van a tener un aforo de 30.000 personas. La carpa principal asumirá los cambios más significativos porque podrá alcanzar, atención, una capacidad de 20.000 personas. El nuevo macro recinto va a contar con 5 carpas, 3 para espectáculos musicales, otra para actividades variadas y una quinta para comer, ya sabes, restauración, y una notable además ampliación que ocupará el parking de tierra. Así que buena noticia, hoy la corona de Muebles Rey para el Espacio City en Valdespartera. Por cierto, que te recuerdo que siguen las espectaculares rebajas de Muebles Rey hasta el 29 de febrero, remate de rebajas. Te descuentan el 50% del 50%, pero es que además en todo, y además 10% adicional en sofás y colchones. Encuentra esos muebles perfectos y vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. Recuerda, Muebles Rey en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece la Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza.
¿No te ha pasado nunca eso? Sentir que vives como pollo sin cabeza, que vas por la vida sin parar, que es una carrera de vallas, de esas que estás saltando una y saltas otra y saltas otra y no puedes levantar la cabeza. Bueno, pues hay veces que hay que parar y eso lo vamos a hacer ahora este ratito, pero con nuestro experto, con Fernando Tobías. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, feliz de parar con todos vosotros.
Bueno, es que lo necesitamos, este modo presente on, que además está empezando a ser absoluta tendencia, ¿no? Creo que hasta hay una cosa que se llama el modo monje, que no es otra cosa que parar y sentirse en modo presente on, ¿no? Cuéntanos.
Sí, correcto. Es un nombre que ha hecho furor en las redes sociales. ¿Sí? Uh-huh. Que es modo monje, que nos recuerda un poco pues a la vida que llevarán, que llevarán los monjes en los monasterios, que sí, seguro que van menos estresados o así lo intuimos. Uh-huh. Y se trata de poner el modo monje on en alguna actividad que tú elijas para centrarte en exclusiva en ella y no tener distracciones. ¿Cómo te suena?
Me suena, mira, de entrada maravilloso, pero es verdad que luego dices, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aparto móvil? ¿Aparto reloj? ¿Aparto todo? ¿Y es un ratito muy largo, un poco? ¿Cómo hacemos esto?
El que elijas, primero, siguiendo las recomendaciones que ofrecía en Televisión Española Patricia Ramírez, primero decidir qué es exactamente lo que vas a hacer, qué actividad vas a hacer, el modo monje, ¿vale? Uh-huh. Eso es primero. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando voy a hacer algo creativo para una empresa o para un colegio que me han pedido algo especial que me requiere mucha concentración y creatividad, utilizo el modo monje. Entonces, sé que para crear esta actividad, esta conferencia o este curso, que va a durar, calculo que igual me puede llevar hora, hora y media, fíjate, qué y el cuánto va a durar.
Vale.
Entonces ahí, señores y señoras, hay que tomar la acción heroica de fuera, móvil, silenciarlo. Yo añado apartarlo fuera de la vista.
Vale.
Porque si lo tienes al alcance de la vista, enseguidita
estás ahí,
surge,
claro,
surge el impulso de comprobar si hay algo nuevo. Uh-huh. Silenciar también las llamadas.
Los relojes hacen mucho daño. Estos relojes que están conectados. Y estás ahí todo el rato en la muñeca.
Yo no tengo. Yo elegí, me lo querían regalar para un cumpleaños y elegí no.
Vale.
Digo, bastante tenemos ya como para que me esté sonando en la muñequita.
Claro.
Así que hay que capar, hay que aislarse de cualquier posible interrupción, el tiempo que tú hayas elegido, y focalizarte por completo en la actividad. ¿Y sabes algo muy bueno?
Dime.
Que como tu cerebro sabe que no vas a ser interrumpida,
¿sí?,
se olvida y se relaja. Y eso es maravilloso, porque tú ya previamente has cerrado o capado las posibles interrupciones.
Y podría valer, por ejemplo, una clase de gimnasio, como hago yo, que ahí, en ese ratito, es verdad que es el único momento y el de las noches que dejo el móvil apartado de mí, totalmente.
Pues sirve perfectamente.
Vale.
Que lo podríamos ya unir con otra expresión que ya conocen todos los oyentes, que es MPM, porque tú conviertes, ajá, tu momento de gimnasio,
sí,
en modo monje y en MPM, porque es un momento para ti.
Vale.
Pero por favor, como bien haces, libre y apartada del móvil, porque para yo veo a gente en el gimnasio que está en la máquina viendo
con
la televisión y a la vez
con
otros auriculares, escuchando una tercera cosa. Digo, pero madre mía, soy capaz de aprovechar el tiempo, ¿te suena esto?
Sí,
así aprovecho el tiempo y me escucho un podcast,
claro,
y no sé qué.
Sí, sí.
Claro, también. Pero es que no dejamos al cerebro entonces que descanse.
Fíjate que eso me pasó el otro día. Me puse en bici y dije, voy a aprovechar, porque como me tenía que leer un libro, digo, voy a aprovechar mientras estoy en la bici a leer el libro. Fíjate, qué locura. Y lo tuve que dejar. Porque, digo, no me concentro ni en el libro, ni
el
soy
otro
capaz de estar haciendo ejercicio a la vez. No me compensó.
Pues
nada, duré 10 segundos.
Pues me parece sabia decisión. Que en algún momento uno elija pedalear y leer un libro por X motivo, de acuerdo. Pero, por favor, que no se convierta en rutina. Porque luego le pasa a las personas que solo están haciendo una cosa a la vez y empiezan a hiperventilar.
Claro.
Se pone nervioso y como, ¿cómo que solo nadar? ¿Cómo que solo correr? ¿Cómo que solo ver mi serie de Netflix? Si puedo estar haciendo otra cosa y socapa de aprovechar el tiempo, por ahí nos generamos mucho estrés y finalmente lo que te decía, que al cerebro no le damos descanso.
Vale, vale, entonces tenemos el objetivo, tenemos el momento, ¿no? Tenemos el tiempo, ¿no? Hay que saber qué tiempo le vamos a dedicar a ese momento.
Eso es, y mejor ir de menos a más. No ponerse a lo mejor 3 horas de modo monje, porque a lo mejor es too much y luego nos frustramos y abandonamos. Es mejor conocer los límites, ir de menos a más. Oye, una horita, venga, voy a estar a full, totalmente concentrada, esa horita, quitando las distracciones, y luego yo creo que es muy importante disfrutar, ¿no? Disfrutar de la actividad, sea lo que sea, ponerte el modo, saborear, disfrutarlo, sumergirte en ella, y jolín, ya que estás haciéndola, pues pon todo, pon alma, cuerpo y corazón en lo que haces.
Claro, si por ejemplo estás cocinando, ese también podría ser un momento, ¿no, Fernando?
Perfecto, perfecto.
Cocinar.
Ahí si quieres te puedes poner musiquita de fondo.
Sí.
Si quieres, te puedes poner una copita de vino o cervecita.
¡Olé!
Se admite.
Sí.
Se admite, pero
O
un pinche que te dé conversación, pero que sea un momento de relax.
Claro, qué bonito.
Que sea un momento de estar tranquila, de disfrutar de la actividad, por la actividad. Que sea una especie como de oasis o paréntesis en el frenesí diario. Necesitamos buscar esos momentitos en el día a día. Por lo menos un momentito al día, hacerlo de este modo, el modo monje.
Vale, me gusta mucho el modo monje. Y luego pensar un poco, ¿no? Que si nos ha servido o no.
Sí, yo creo que es bueno al finalizar tomar conciencia, ¿no? Preguntarte cómo ha ido.
Claro.
¿He estado realmente concentrada? ¿Si ha sido así como me he sentido? Ese tú misma, hacer una evaluación sana de cómo te has sentido y seguramente ver los beneficios que te ha reportado, te puede animar y motivar a que luego busques en otro momento de nuevo ese ratito modo monje y poco a poco se irá convirtiendo en un micro hábito. que es de lo que se trata. Oye, sé que tengo una herramienta, tengo un recurso llamado modo monje. Cuando me haga falta, venga, ya está. Eso. El cerebro sabe lo que hay que hacer. Venga, me pongo, pum, cada vez será más fácil.
Uh-huh. Bueno, pues allá que iremos, lo haremos. No lo vamos a intentar, Fernando, lo haremos.
Te veo ya alumna súper aventajada.
Estoy
¿eh?
On fire, exactamente.
Estás on fire, monje on fire te veo, di que sí.
Bueno, pues modo monje o ese momento para mí que siempre nos propone Fernando Tobías. Que es un placer, caballero. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un súper abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Schlichting. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados. Yo
claro. Pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Entrar en el ascensor y encontrarte ahí el espejillo que siempre suele haber manchadísimo de huellas, o salir de tu casa y ver el tramo de la escalera muy cochino, o a lo mejor que se remoline ahí en la entrada de la puerta pues un montón de hojas por el viento. Esto puede pasar si no tienes una limpieza adecuada en tu comunidad de vecinos. ¿Y sabes cómo puedes conseguir una buena limpieza en tu comunidad de vecinos? Pues buscando a los expertos, a quienes saben. Angélica Limpiezas llevan más de 30 años en esto de la limpieza y son especialistas en comunidades de vecinos. Y lo hacen perfecto porque además tienen un servicio de mantenimiento que todos los días te lo vas a encontrar todo perfecto. Tú vas a entrar al ascensor y va a dar gusto, como para quedarte ahí a cenar, por ejemplo, de lo bien que va a estar y de lo limpio, con Angélica Limpiezas, que están en la calle Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48. Y en internet también puedes encontrarlas naturalmente, porque están en limpiezasangélica.es.
Todavía no llueve, pero es verdad que tenemos los cielos cubiertos aquí en Zaragoza y que la previsión es de lluvia ya por la tarde, casi seguro, 100% nos está dando ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión es que lleguemos también a los 19 grados, la temperatura no es demasiado fría, al contrario es bastante suave y de hecho a esta hora tenemos aquí en el centro de Zaragoza 17 grados.
Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2x3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me queda.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza va a coger esta tarde a las 8 el partido clasificatorio para el Eurobasket 2025 entre las selecciones de España y Letonia. Un evento importante, importante también para la ciudad. Ya están vendidas las 10.000 entradas para ver este encuentro, que es un partido además marcado por el regreso a las pistas de Ricky Rubio tras los problemas de salud mental que le apartaron del baloncesto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues una cita importante la que va a coger hoy el pabellón Príncipe Felipe. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y esta vez hablando de baloncesto.
Sí, bueno, tenemos más cosas de baloncesto, no solo a la selección. Si me permites, voy a empezar con lo que aquí más nos interesa. El Casademont,
y la chica
que se la juega, se la jugaba ayer, era el primer partido de cuartos de final de la Euroliga y perdía en Turquía. Es verdad que es un equipo muy poderoso, muy potente, son muy buenas estas jugadoras del equipo turco, del Sukurova Mersin, y ganaron las turcas, como digo, por 17 puntos. O sea que el correctivo fue importante, sí. 79-62, es decir, 17 abajo las de Carlos Cantero, que aguantaron el tipo en la primera parte, pero ya en la segunda mitad pues sucumbieron ante el potencial de las turcas.
Bueno, pero era el primer partido,
Es el primer partido. Hay que decir que no es a ida y vuelta contando los puntos en dos partidos. No, es al mejor de tres partidos. Es decir, que da lo mismo que hayas ganado por uno que por 17.
Ya, claro.
Con lo cual, esto significa que tienes que ganar el miércoles 28, el próximo miércoles, aquí en el Príncipe Felipe en Zaragoza. Hay que ganar sí o sí el segundo partido para forzar un tercer partido que sería en Turquía al miércoles siguiente, es decir, el 6 de marzo. Complicado.
Bueno.
Y si no ganas el miércoles que viene aquí en Zaragoza, pues eliminadas.
Eliminadas, claro.
Y con lo que supone, porque pasar esta ronda supondría organizar aquí en Zaragoza la Final Four de la Euroliga, nada menos.
¡Ostras!
De baloncesto femenino. Si el Casademón está entre esos cuatro mejores, si pasa a semifinales, pues sería aquí, en Zaragoza. El ayuntamiento lo tiene muy bien encaminado eso. Pero, claro, tanto la FIBA quiere que sea siempre un equipo anfitrión que esté clasificado en semifinales, y visto desde el lado contrario, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, no se va a organizar esto si no está el Casademont, porque no tendría sentido, ¿no?
Claro.
Entonces, la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno,
1-0 vamos,
de
¿no?
momento perdiendo 1-0 en un partido al mejor de tres.
Ajá.
Es decir, que si pasamos, tiene que ser forzando un tercer partido. Y si perdemos, ya habrán ganado las turcas 2-0 y ya no habrá tercer partido.
Bueno, pues forcemos el tercero.
Hay que,
la semana que viene.
De esta chica se puede esperar todo,
sí.
Ya lo sabes, que son capaces de todo. Y bueno, además el equipo ayer tenía jugadoras tocadas, con problemas físicos. Sabemos que son muy buenas también, pero bueno, ayer les tocó morder el polvo de la derrota, como se suele decir, en un pabellón con 7.000 espectadores, con gran ambiente también allí en ese escenario. Dicho esto, porque evidentemente es lo que aquí más nos atañe, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, hoy también nos atañe que esté la selección española en Zaragoza, como tú decías al principio. El baloncesto vuelve a Zaragoza un año y medio después de su última visita, que fue en julio del 22. O sea que en julio era 2 años, entonces se venció por paliza, 80-44, me parece una cosa así, a Macedonia del Norte. Bueno, el caso es que esta noche se enfrenta en el Príncipe Felipe la selección española de Sergio Scariolo a Letonia, que es precisamente nuestro verdugo en el último Mundial, el que se disputó en Filipinas. Bueno, pues hay cierto aire de revancha. Hay que ganarle a Letonia. El partido, hay que decir, que es clasificatorio para el europeo, para el Eurobasket de 2025. Bueno, pues si queremos estar en ese Eurobasket hay que empezar a ganar desde el primer partido, que es hoy, y dejar eso encaminado. Alicientes. Bueno, hay uno primero y fundamental, que es el regreso de Ricky Rubio, jugador NBA, pero que, como sabes, dejó la NBA el verano pasado por problemas de salud mental. Él quería controlar esa situación y, bueno, parece que está mucho mejor.
Bueno.
Ha dejado la NBA, ha venido a España, está entrenando ya con el Barcelona, va a jugar con el Barcelona.
Muy bien.
Y, curiosamente, antes de debutar con el Barcelona, pues va a debutar hoy
con
aquí
la selección.
Va a debutar hoy aquí con la selección, que, aunque lógicamente me parece que lleva 7 meses sin jugar por todo esto que estamos contando, yo creo que es un buen detalle de Scariolo llamarlo y bueno, si él le ha dicho que puede estar a disposición del seleccionador, aunque no esté lógicamente al 100%, pero tenerlo hoy aquí para empezar ya es un aliciente, porque es un jugador NBA, aunque ahora ya haya vuelto aquí, para el público de Zaragoza y bueno, pues que poco a poco se vaya poniendo a tono, ¿no? Deportivo.
Claro que sí. Es lo que esperamos todos,
sin duda. Y luego, pues otros alicientes, pues que hay tres aragoneses: Carlos Alocén, del Real Madrid, pero que, sí, como sabes, es aragonés, lo tuvimos aquí en el Casademont, ha estado mucho el tiempo lesionado y poco a poco va recuperando también el tono deportivo. Uh-huh. Pradilla, que lo tuvimos, se fue a Valencia, etcétera, etcétera. Y un tercer convocado, aunque en este caso en calidad de invitado, no va a jugar, pero está en la convocatoria, sí, conviviendo con los demás, que es Langarita.
Ajá.
Por lo tanto, esos son los alicientes para recibir hoy a la selección de Letonia con un lleno absoluto en el pabellón. Uh-huh. Entradas agotadas, más de 10.000 espectadores, o sea que es un aliciente eso.
Va a ser una fiesta, sí, esperemos, sí, sí, esperemos, sí, sí, pero sí, bueno.
Si te parece, vamos a escuchar a Ricky Rubio, del que hablábamos antes. Bueno, pues esto decía.
Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé, y así que creo que es un punto y seguido después de esta experiencia. Y bueno, aquí en Zaragoza hemos jugado ya unas cuantas veces y siempre ha sido una afición pues entregada a la selección y se respira mucho baloncesto, ¿no?, también en esta ciudad, así que bueno, es un sitio idóneo para volver.
Es verdad, lo dejó cuando se iba a jugar ese mundial, sí, del que hablábamos antes, del que nos eliminó Letonia, y vuelve precisamente otra vez con la selección.
Ahí está. Bueno, a las 3:25, más deportes, de todas maneras. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Cerramientos integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Del 20 de febrero al 2 de marzo, Retina, Festival de Cine y Música, propone una experiencia única. Películas con una nueva banda sonora interpretada en directo sobre su proyección. Toda la información y entradas en festivalretina.com. Colaboran CaixaForum y Gobierno de Aragón. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Llegamos hacia las 2 de la tarde. La previsión es de lluvia para hoy. Así que coge el paraguas y vas a salir. 17 grados tenemos ahora mismo aquí en el exterior de nuestros estudios.